SER Podcast.
Carrusel Canalla, con Antón Meana y Sique Rodríguez.
22 minutos para la 1 de la madrugada y antes de la canción de Ramos, lo importante, lo serio, Talavera, que se acerca un fichaje en el Atlético de Madrid que llevaba días sonando en el mercado.
Sí, ya lo dijimos el miércoles a mediodía, el viernes, que el único nombre que en el mercado de aquí a final, hasta mañana a las 12, era el de Nico González, y se van cumpliendo los trámites. Nico González, si no se tuerce nada, va a ser jugador del Atlético de Madrid, va a venir en calidad de cedido con opción de compra alrededor de, por la cesión, el Atlético de Madrid va a pagar 1 millón de euros, alrededor de 25 millones es la opción de compra, que será por objetivos, si los alcanza al final de curso, y el extremo argentino de la Juve va a ser nuevo jugador del Atlético de Madrid. Como decíamos también el viernes, ya no se ponía como condición que saliera alguien, porque ni Gallagher, ni Molina, ni otros futbolistas de los que se ha hablado, en principio van a salir de aquí a mañana, quitando Carlos Martín, el chaval que sí tiene opciones de salir a uno de los equipos que lo pretende en primera división, pero va a ser el octavo fichaje del equipo rojiblanco, que se le ha visto que le faltaba algo de vértigo en los últimos metros, en estos primeros partidos de la temporada. Por lo tanto, Nico González va a ser, entiendo que mañana será oficial, jugador del equipo rojiblanco.
Y como lo contasteis el viernes, no está acelerado ni mucho menos por el traspié de Vitoria.
No. El viernes ya dijimos que se había reactivado, que entendían que faltaba ese perfil en la plantilla, un jugador con más vértigo, más desequilibrio, que competía en la banda derecha con Juliano, que ayer fue el mejor de los rojiblancos, no solo por el gol, sino por sus prestaciones. Y bueno, el viernes ya se dio el ok. Después de el sorteo de la Champions, donde tú estuviste, la Juve dijo que estaba todo paralizado con el Atlético de Madrid. Pues bien, se reactivó el viernes y era cuestión de horas encajar sobre todo el fair play financiero, sabiendo que no iba a salir ningún futbolista, y al final va a ser eso, va a ser una cesión con opción de compra por objetivos la próxima temporada.
¿Te gusta, Bruno, Nico para el Atlético de Madrid?
A ver, me parece un gran futbolista, creo que pega mucho con el Atlético del Cholo, es un jugador de ir al espacio, de mucha brega, que tiene gol además, creo que le va a dar cosas interesantes, pero yo creo que a la plantilla del Atlético le faltaba más otro perfil, más de un regateador, un jugador un poquito más fino, que pueda marcar diferencias en esos partidos que al Atlético se le apaga un poco las luces, se le encierran los equipos y les cuesta más, pero vamos, que estoy seguro que va a aportar y que va a marcar goles y que el Cholo le va a dar bastante bola, vaya.
Este tono bajo de Talavera, Antón, ¿es porque ya tenía el pijama o porque está preocupado por este inicio del Atlético del Cholo?
Más bien por lo primero que por lo segundo.
Sobre todo sinceridad.
Vienes de viaje, estás cansado y tal, igual, pero no es nada. Y sobre todo porque tengo la voz un poco cogida por los nervios de ese hit que yo todavía no lo he escuchado.
Y estoy
expectante por ver a ver qué me encuentro.
¿A que no lo habéis oído?
Yo sí.
Yo solo el avance.
Me imagino que Gallego sí, ¿no?
Sí, yo lo he escuchado. Vale. Es increíble.
Tiene pocas opciones, Gallego, de estar en Hora 25 este tema durante este año, ¿no?
Es increíble ir a Spotify y poner Sergio Ramos. me he visto haciéndolo y he dicho, Dios mío, esto es increíble.
Añadimos a la mesa a un compañero que sabe realmente de música, DJ de los 40, David Álvarez. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Necesitamos que la gente escuche esta joya y que tú seas uno más del Sanedrín y nos digas pues qué te parece. Esto es Cibeles y el que canta, en teoría...
Cibeles es el título de la canción.
Correcto, sí.
Y como experto, que nos digas si es música esto. Que va a sonar.
Ahí va, Sergio Ramos.
Hay cosas que no te di, que todavía me duele. Yo nunca quise irme, tú me pediste que vuele. Tú me pediste que vuele. Yo mataba por ti, te amé y te defendí, pero no estaba en mí. Tú me pediste que vuele. Regálame de ti, sangre y sudor te di, te disfruté y te sufrí. Espero que te vaya bien. Igual.
puse corona, me pusiste alas. No sabía que era solo para que me alejara. Y te miro ahora, sigue igual de bella. Que nadie es imprescindible, la vida te enseña. Un partido dura 90 y te di 90 y te más de la cuenta. Nunca me cansé de intentar. En tu historia fui una leyenda. Prefiero morir de pie que vivir arrodillado. Daré el corazón aunque me lo devuelvan dañado. Espero que te vaya bien, aunque sin ti me...
Es importante dejar el final porque hay un mensaje que mucha gente interpreta que es un mensaje velado al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Seguimos oyendo a Sergio Ramos, la parte del estribillo ya se repite, pero el último párrafo
es un poco
es distinto.
Tono Omar Montes, ¿no?
Sí, mira, aquí llega. Imágenes en el videoclip, evidentemente, esto es radio.
Te olvidaste de mí, me dejaste de lado, sin poder decidir. Eso es lo que más me duele, que todo fue así. Volvería encantado, una bella hasta mí. Y tú lo sabes y vele.
Te olvidaste de mí, me dejaste de lado, sin poder decidir. Eso es lo que más me duele y aunque todo fue así, volvería encantado. Pues es un poeta, ¿no, gallego?
Bueno, la letra es suya, porque a lo mejor la letra se la han hecho, ¿no? No sé, a mí me llama mucho la atención lo directo que es con lo, me marché mal, no me trataste bien, nunca quise irme, etcétera, etcétera. Yo creo que es la primera vez que reconoce que aquello para él ha sido un paso atrás durísimo en su vida, ¿no?
David, estamos en tus manos, tú dirás, ¿qué te ha parecido
desde,
esto?
Desde Jesulín, antes de que entre el experto con el bisturí, desde Jesulín y el toda, no he escuchado otra cosa parecida.
Qué mítica, toda.
David.
Bueno, yo os puedo decir que tiene a mucha gente dando volteretas desde que ha lanzado este tema por la tarde. En un año un poco peculiar en el que no ha habido canción del verano, por lo menos no una canción del verano clara, parece que ha venido un poquito en el tiempo de descuento, ¿no?, a rematar de cabeza. Con este Cibeles que lo tiene todo, es muy a lo Shakira con el despecho que le dejó su salida del Real Madrid, lanzando sus darditos, imagino que a Florentino Pérez, y aunque sea un poco coña, tenéis que saber que este tema cumple con todos los requisitos de los éxitos urbanos que se están fabricando ahora mismo en todo el mundo, el ritmillo este pegajoso reggaetonero, la letra que tiene su morbillo, el autotune, por supuesto, para afinar con las notas, y bueno, luego tiene detrás a un productor muy bestia como es Beyond the Drums, que es uno de los mayores productores de éxitos del mundo. O sea,
¿Y por qué saca esto un 1 de septiembre, 31 de agosto? Nos hemos perdido mucho verano sin bailar esto, David.
Es muy raro, pero yo creo que es que él ha querido aparecer justo en el último momento. Ha dicho, salto aquí aparezco, que me la ponga Modric y aquí aparezco yo para cabecear
no,
con esto.
No, lo ha hecho porque el mercado está abierto hasta mañana, por esto le pueden repescar en el Madrid, ¿sabes?
Claro. Ahí ya os toca a vosotros opinar, pero en la canción obviamente dejáis la puerta abierta a volver al Madrid. Yo no sé si como jugador o si al Bernabéu a dar un concierto cuando se pueda andar y eso.
¿No suena un poco a Shakira con Piqué?
Totalmente. Es una canción tan despechada como la que Shakira le dedicó a Piqué junto a Bizarrap. O sea, tiene todos los ingredientes de un amor roto, de una relación turbia y tóxica con Florentino Pérez.
Tiene frases que son un poco contradictorias. Dice que nadie es imprescindible, la vida te enseña. Como diciendo, pues mira, la vida sin mí siguió. Pero automáticamente dice, un partido dura 90, te di 93 más de la cuenta, nunca me cansé de intentar, esta historia fue una leyenda.
Te está gustando, Antón.
A mí me gusta mucho. A mí es que me gusta, como dice. Yo hablo el idioma de David. A mí me gusta este ritmo pegajoso. A mí me gusta este ritmo reggaetonero. Y a mí, que de Ramos me gusta casi todo, pues la canción también. ¿Para qué lo voy a negar?
A mí me gustaba más el Sergio Ramos de Canelita, aquella canción que sacó A quién le voy a contar mis penas, o una colaboración que hizo con los Yaquis, no sé si os acordáis.
Sí,
señor. Un temazo que se llamaba No me contradigas y tal. Esta música urbana, o como se quiera llamar, a mí me parece toda muy parecida, ¿no? Y pero bueno, vamos a ver.
Me sorprendería mucho, gallego.
Hay clip, Antón.
Sí, hay videoclip.
Sí, hay clip.
Ahí sale, pues yo una de las dudas que tengo y que me gustaría que me
despejaras. Solo sale un caballo a la Cibeles
y sale. Yucatán, si sale,
sale
Yucatán.
Sale Yucatán, por supuesto. Sale Yucatán.
Vale, pues entonces, Yucatán
no bajando, bajando Gran Vía como
menos.
Si viniera del Círculo de Bellas Artes y Ramos no esperándole menos. Como si fuera Morante ahí antes de que llegue a Cibeles.
Me bueno, sorprendió. El Círculo de Bellas Artes.
¿Qué decía David?
El videoclip decía que el videoclip, que sepáis, que parece una escena sacada de Walking Dead y que le muestra ahí como un auténtico superviviente de las Cibeles. A mí me parece fantasía de cine el videoclip, ¿eh?
Este es Ramos con los Yaquis.
Claro, es que esto es más flamenco, ¿no? Más de él.
Pero a mí… A mí me sorprendería, Gallego, lo digo en serio, con un poco de humor y un poco de gracia. Mañana tiene que sonar en el entrenamiento de la selección la canción de Sergio Ramos. O sea, mañana Lamine Yamal bailando en Las Rozas con Nico Williams esta canción, pues 8 millones de reproducciones en medio segundo. Tú imagínate a los dos, al extremo derecha y al extremo izquierda de la selección, bailando mañana Cibeles en Las Rozas. Entrenamiento abierto para la gente, que se lo ponga Luis de la Fuente a la gente que va a la grada mañana, y es un éxito asegurado. Yo lo veo, la verdad. A la Gallego le gusta más esto.
Hombre, el pelotazo sería que hubiera una respuesta por parte de Florentino Pérez. No sé, no le veo yo a Florentino con un tema, pero esto merecería una respuesta institucional que dijera, tú querías ganar más de lo que te podíamos dar y te tuviste que ir porque jugaste mal las cartas, porque es que la gente no se acuerda bolero, de aquel, ¿no? del órdago que echó Sergio Ramos, al que se le estuvo diciendo durante mucho tiempo, por ese dinero no te vamos a renovar. Y llegó el límite.
Tal cual, llegó el límite y lo deja claro en la canción y en una de las últimas estrofas de este tema, Cibeles. Pues lo vamos a dejar aquí porque, aunque no se lo crean ustedes, ha jugado el Betis, el Athletic Club de Bilbao, el Español, ha jugado Osasuna, ha jugado el Celta, el Villarreal, y tenemos tres protas de primera esperando en el Carrusel Canalla. Talavera, Gallego, Bruno y sobre todo David Álvarez, compañero de los 40, gracias por comentar este tema de Sergio Ramos en el último tramo de Carrusel. Buenas noches.
Un abrazo,
chicos.
Feliz noche.
Hasta luego. Chao. Gracias a los cuatro, y vamos de viaje. Sí que mira, primero a Sevilla, porque perfecto. Nos pide paso Fran Ronquillo. ¿Con quién estás, Ronqui?
Con Paredes, ¿te parece poco?
Hombre,
que ha hecho el hombre un gol el 0-2
mucho.
Que luego ha supuesto a la postre de la victoria porque el Betis se ha acercado con el de Bakambu, pero todo tuyo.
Hola, Paredes, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Importante, ¿eh? No va a ganar mucha gente, creo, este año en la Cartuja, así que son tres puntos para vosotros muy importantes.
Sí, todos lo son, ¿no? Pero los tres puntos que sacamos fuera de casa parece que siempre cuestan más y es bueno que sacar muchos puntos fuera de casa porque en casa somos muy fuertes.
Has metido un buen gol, ¿eh? Buen remate de cabeza, el 0-2, que parecía que tranquilizaba el partido. ¿Se te ha visto feliz celebrándolo con el gesto de calma? No sé, acabar un partido, aunque luego llegó el gol de Bakambu, pero ponerte 0-2 era como que tranquilizaba el asunto.
Sí, más que nada por eso, la felicidad, ¿no? Porque el partido estaba todavía un poco abierto, que con un gol de ellos pues ya parecía que se nos escapaban dos puntos que igual casi teníamos en la mano y eso nos ha dado un poco de aire, que al final sin duda que nos lo ha dado porque el gol de ellos nos ha hecho sufrir los últimos minutos.
¿Qué significa para uno del Athletic pisar la Cartuja?
Pues al final no hace falta ni explicar, ¿no? Es un estadio que siempre vamos a tenerle mucho cariño y volver aquí. Aunque sea un poco distinto vestido de verde, pues siempre va a ser especial.
¿Se te vino muchas cosas a la mente?
Pues sí, mira que no he salido antes del partido a ver cómo estaba, pero al salir a calentar sí que he mirado para arriba, he pensado dónde estaba mi familia, dónde era el fondo de nuestro, sí que han venido recuerdos muy bonitos.
Te hago dos preguntas rápidas. ¿Le han tocado mala suerte a los de la Premier y al PSG que les ha tocado el Athletic Club de Bilbao en la Champions?
Venías a Mamés, no va a ser fácil, seas quien seas.
Y del momento final del partido, cuando expulsan a vuestro portero suplente, la Roja Valverde, ¿cómo lo has vivido en el campo? Es que por televisión ha sido rarísimo, Paredes.
Sí, la sensación ha sido que en muy poco tiempo se le ha ido un poco el partido de las manos al árbitro y nada, sin más, ha quedado la cosa así un poco caliente, pero bueno, lo importante era sacar los tres puntos y nos vamos a quedar con eso.
Pues enhorabuena, buen viaje de vuelta y que después del parón sigáis para arriba. Abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, a ver si es verdad.
Las palabras de Paredes en el micrófono de Fran Ronquillo en la Cartuja. Se lo decía al futbolista Ronqui y te lo repito, yo creo que no van a ganar muchos equipos al Betis en ese estadio este año.
Todo hace pensar que no, pero aún así, Antón, al Betis le queda a mucho por hacer. En las horas que durante el mercado quedan todavía para el cierre, hay trabajo, hay al equipo le falta físico y yo diría que pegada incluso. Se puede reforzar la delantera a través de la salida de un futbolista. Yo creo que el que más claro lo tiene en la rampa es el Chimi Ávila, que me ha parecido hasta hacer un gesto hoy que suena a despedida. Van a trabajar en eso y siempre y cuando el salarial lo permita, porque otra cosa es que una vez que se consiga o no, que yo entiendo que están en el camino, aunque va a ser muy difícil, la llegada de Anthony, va a quedar poco margen y todo va a ser a través de salidas para que haya alguna posibilidad de encontrar un hueco para un atacante. Pero al Betis le faltan cosas, ¿eh? Aunque como equipo es muy solidario, y eso sí lo hemos podido ver hoy durante gran parte del partido, le falta físico.
Pues mañana queda mucho mercado. A las 3 de la tarde, el que esté en Sevilla, que lo escuche en libre y directo. Y a las 11 y media de la noche, en 24 horas más o menos, el larguero con Carreño con el cierre del mercado y posibles movimientos en la plantilla verde y blanca. Ronquillo, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Es mío el placer y, como dices tú, me quedo escuchando.
Buenas noches.
Hasta luego.
Y ha ganado el Español, Elena de Diego. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Antón. Sí, ha ganado 1-0 el Español a Osasuna gracias a un gol de Carlos Romero en un partido trabajado. Tiene buena pinta, Antón, este Español, ¿eh? Lo comentábamos antes en Carrusel, llega invicto a este primer parón con 7 puntos ya en el bolsillo. Es verdad que es muy pronto, solo es la jornada 3, pero se nota la ilusión entre los pericos. Hoy había aquí en el estadio casi 30.000 personas en el estadio, más de 35.000 socios esta temporada tiene por ahora el Español. Es la cifra más alta desde el 2011. Han llevado en volandas la afición hoy al equipo y me acompaña Antón, uno de los jugadores de este Español, de los más veteranos. Se estrena este año en la terna de capitán y creo que está más feliz que un anís. ¿Qué tal, Edu Expósito? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. La verdad que muy bien, contento por el resultado, por los 3 puntos y nada, muy feliz de llegar al parón con 7 puntos.
Lo estás disfrutando tú también en el campo, ¿no?
Sí, yo y todos, porque al final, después de la temporada pasada, que fue muy, muy, muy dura, sobre todo al principio también, así que comenzar de esta manera pues nos da mucho al equipo.
Antón, te escucha ya Edu Expósito en Carrusel Canalla.
Hola Edu, buenas noches.
Buenas noches.
Está la gente perica encantada. 2 partidos en casa, 2 victorias. Habéis jugado contra rivales complicados porque tiene aspiraciones europeas en teoría Osasuna. ¿Qué decir del Atlético de Madrid? ¿Os dejasteis un par de puntos de esos tontos de la Liga habitualmente en San Sebastián tras un buen inicio de partido? Pero hemos escuchado en Carrusel a la gente del Español hoy muy feliz, Edu.
Sí, sí, sí. Bueno, al final nos hace feliz a nosotros también que ellos estén contentos, que hoy hemos sido 29.000. Bueno, esto para nosotros en el campo nos ayuda muchísimo, sobre todo en los últimos minutos también, que ellos nos han apretado, lógicamente, pues intentar sacar estos puntos, que cuando está el marcador tan justo, pues acabar sacando 3 puntos en casa es vital.
¿Jugáis más liberados cuando un equipo como el Español, un grande de la Liga, gana partidos, va con puntos? ¿Juegas más tranquilo, más liberado y no la angustia de la temporada pasada de ir todo el año a contrarrestar?
Sí, sí, sí. Yo creo que también dimos un cambio bastante grande a nivel de juego y a nivel de, bueno, defensivamente también en diciembre del año pasado, ¿no? De la temporada pasada. Entonces, bueno, el equipo se sintió siempre muy cómodo, competimos en todos los partidos. Sí que es verdad que luego tuvimos esa mala racha de 4 o 5 partidos sin ganar, que nos llevaron a estar jugándonos la permanencia en el último partido. Pero bueno, yo creo que el equipo ahí mejoró muchísimo y seguimos un poco con esa dinámica, ¿no? También jugadores que han llegado importantes que nos van a dar mucho en esta liga.
Te pregunto por eso, es que tenemos la sensación de que el Español se ha reforzado mucho y bien, que había un salto en la plantilla. No digo que fuerais mala plantilla, ni mucho menos, entiéndeme, pero que había que reforzarse y que el club ha tocado teclas que hacía falta y que parece están funcionando.
Sí, sobre todo pronto, ¿no? Que hacer una pretemporada con los jugadores que ya vas a tener todo el año, pues eso da mucho, ¿no? Porque al final el nivel competitivo en los entrenamientos pues sube mucho y eso nos ayuda a todos a sacar nuestra mejor versión para jugar. Una plantilla amplia este año, ya lo dijo el míster, que vamos a tener que sudar sangre para estar en el 11 y eso es lo mejor para que los jugadores suban su nivel y se luche al máximo.
Elena, ¿me dejo algo importante, por favor?
Le quería preguntar a Edu cómo está viviendo el vestuario esta etapa de transición, ¿no? Se acaba la etapa de Rastar con Chen Yansen como presidente. En los próximos días empezará el mandato de Alan Pace como nuevo propietario del equipo. ¿Cómo estáis viviendo vosotros esta fase del equipo?
Bueno, yo creo que la gente, más lo que vive la gente, ¿no? Esa ilusión, ¿no? Que se ve desde fuera. A nosotros pues también nos hace ilusión que nos vengan a ver, ¿no? Que los propietarios viajen. El otro día de repente nos lo encontramos en Donosti. Bueno, esas cosas ayudan, ¿no? Y suman mucho para nosotros, porque es importante. Yo creo que ser un club cercano dentro de la magnitud que somos, pues eso sube aún más el nivel.
Pues Edu, te puedes tomar tranquilamente la noche libre, que llegar con 7 puntos al parón es una alegría, hay que descansar, pero oye, después de una temporada complicada, creo que para los pericos es una alegría tener 7 de 9, así que enhorabuena, gracias por estar en la cadena SER y que tengas una buena noche.
Muchísimas gracias, un saludo para todos y buenas noches.
Edu Espósito, en el micrófono de Elena de Diego, después de la victoria del Español de Barcelona en su estadio 1-0 ante Osasuna. Elena, un abrazo, buenas noches.
Buenas noches, Antón.
Han ganado Athletic Club, Español, y han empatado Celta y Villarreal. Paula Montes, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Sí que buenas noches.
Pues ha sido un final de infarto, pero al final supongo que en el Celta dais por bueno el punto contra el Villarreal, ¿no?
Hombre, tal y como se había dado el partido, quizás sea lo más justo, porque hay que recordar que la primera parte fue del Celta, en la segunda el Villarreal estuvo por encima y al final, pues en los instantes finales, ese gol de Borja Iglesias que ha permitido que el Celta no se vaya de vacío de Balaídos. Entonces, sí, yo creo que se da por bueno el empate en este sentido.
1-1, ya lo hemos explicado al principio del Carrusel Canalla, con gol de Borja Iglesias en el descuento. ¿Estás con protagonista?
Estamos con protagonistas, sí. Estamos con Sergio Carreira. Sergio, muy buenas noches.
Buenas noches.
Lo preguntábamos, nos lo preguntaban, ¿damos por bueno el empate?
Bueno, lo vamos a dar por bueno porque fue en los minutos finales. Pero bueno, es verdad que la sensación del equipo fue buena y alguna ocasión para poder ganar incluso sí que tuvimos.
¿Está costando que llegue esa primera victoria?
Sí, es verdad que todavía no da llegado. Estamos jugando también contra rivales top, pero bueno, estamos con buenas sensaciones y yo creo que es importante seguir en esta línea ascendente.
Sí, que te escucha Carreira ya.
Carreira, ¿qué tal?
Hola.
¿Cómo habéis celebrado el gol con Borja Iglesias en el descuento?
Uf, en mi caso, ya muy cansado, ya con ganas de coger el balón y ir a por más, pero pues descargamos un poquito de peso porque habernos ido de vacío hoy a mí personalmente me hubiera jodido un poco.
Es verdad que es un empate en casa, pero también es cierto que es en el descuento y ante un equipo, el Villarreal, que había empezado muy bien. Es uno de los que todo el mundo espera estén arriba, con lo que, bueno, es verdad que se escapan 2 puntos, pero la otra manera de verlo es que se gana 1 contra un equipo difícil.
Sí, a ver, Villarreal con los refuerzos que tiene y bueno, las bases que ya tenía de antes, me parece un equipo que este año va a estar muy arriba. Entonces, bueno, sí que hay que ver por ese lado bueno el empate, porque es un rival muy duro, pero nosotros en casa queremos empezar ya a sumar de 3, así que bueno.
Está costando que llegue la primera victoria, pero también es cierto que sois un equipo al que será difícil ganar, ¿no? Estaba mirando ahora el calendario, los 3 últimos partidos, 3 empates seguidos a 1. ¿Cómo explicáis esto?
Bueno, a ver, yo creo que, como tú bien dijiste, somos un rival fastidiado. Al final, pues cuando nos ponemos por delante intentamos ir a por más igualmente, y también cuando estamos por debajo somos un equipo habitualmente que bueno, el año pasado, no sé si el dato es oficial, pero remontamos cantidad de partidos, o sea, no nos damos por vencido jamás.
Paula, ¿algo más para Sergio?
Bueno, Sergio, decíamos, Balaídos fue un campo talismán la última temporada, ahora ha perdido un poco ese encanto. De los últimos 8 partidos en Balaídos, solo 2 victorias.
Bueno, a ver, para nosotros va a seguir siendo talismán siempre porque es nuestra casa y aquí pues conectamos con la gente de una forma increíble que nos empuja siempre, así que pese a que no estemos consiguiendo a lo mejor los 3 puntos, creo que vamos a volver a la senda del año pasado en la que era muy difícil ganarnos aquí y va a llegar seguro.
Sobre todo ahora que llega la Europa League.
Sí, van a ser también un factor muy importante como lo fueron el año pasado en todas las competiciones y que nos empujan siempre, o sea, al final este campo va a dar mucha guerra.
Gracias, Sergio.
A ti.
Pues Antón, ya has escuchado a uno de los protagonistas de este domingo, Sergio Carreira. El Celta ha empatado en el descuento con gol de Borja Iglesias, se había adelantado el Villarreal antes con un gol de Nicolás Pepe, ahora descanso, el parón y luego aún quedan 2 partidos para el Celta antes de debutar en la Europa League, que será a mediados de septiembre contra el Stuttgart. Paula Montes, un abrazo.
Gracias, un beso.
Me sigue pareciendo, sí que, un lujo absoluto tener a 3 protagonistas de primera división tranquilamente en la radio, analizando la jornada. Así que se lo agradecemos a los departamentos de comunicación en el día de hoy de Athletic, Celta y Español.
es la grandeza del Carrusel Canalla y la grandeza de la gran red que tenemos de redactores por toda España.
Y ahora llega el típico debate. Unos quieren que vayamos con baloncesto porque ha ganado España. Otros quieren que vayamos con tenis porque Alcaraz sigue con paso firme en el US Open. Otros queremos ir con la Vuelta a España porque ha pegado un golpe encima de la mesa Jonas Vingegaard. Iba a decir que alguno quiere ir con Fórmula 1, pero eso va más tarde, lo de la Fórmula 1.
En este caso mandan siempre los productores, que son los que sufren.
Están en ello. Entonces, vamos a hacer una pausa y a la vuelta veremos quién gana en este debate de cuál es el siguiente tema, el primero de polideportivo del Carrusel Canalla de la cadena SER.
Carrusel Canalla, con Antón Meana e Isique Rodríguez.
Pues no me digas por qué, Isique, ha ganado Vingegaard y, por tanto, ha ganado en este debate la vuelta. Y es que, como decíamos, ha ganado la etapa de la Vuelta a España el gran favorito, Vingegaard. Estamos en Pamplona, si no me equivoco. Hola, Marquínez, Íñigo, buenas noches.
No te equivocas, aquí en la capital del viejo reino, sí señor, aquí nos encontramos, muy buenas noches.
Desconozco si era lo esperado, si tenía que pegar un hachazo como este algún día, acercarse al maillot rojo, pero ya sabemos que Vingegaard está aquí cuando llega la semana, por ejemplo, que la Vuelta va a aterrizar en Asturias.
Sí, entraba dentro de las posibilidades, ¿no? Ya ha demostrado su superioridad. Lo que ocurre es que no le habíamos visto ningún alarde hasta hoy. Siempre a rueda, siempre, bueno, pues con los mejores, pero sin mostrar esa clase, esa superioridad que tiene con respecto a los demás, que en ocasiones es incluso hasta insultante. Hoy la verdad que ha sido la primera vez, el primer ataque serio de Vingegaard, apoyado por un grandísimo equipo. A duras, durísimas penas ha podido responder Almeida, dejado de la mano de Dios por su equipo, más solo que la una. Y no te voy a decir que ha reventado y sentenciado la vuelta, porque queda un mundo y pueden pasar mil cosas, hay mil circunstancias de carrera, pero hoy Vingegaard, por si quedaba alguna duda, ha demostrado que viene a ganar la Vuelta Ciclista a España.
Torres, Roberto, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Compartes con Íñigo ese análisis que le han dejado demasiado solo a Almeida y que hoy Vingegaard ha dicho, si no pasa nada raro, guardarme sitio para el podio de Madrid?
Sí, bueno, comparto totalmente. El equipo lo ha dejado solo. Hemos visto a un Almeida tirando con un pequeño hueco. Le han abierto, le han arrancado muy bien, le han pillado fuera de juego. La verdad es que iba por el lateral, le han pillado un poco encerrado cuando ha querido salir. Pero claro, cuando he tenido que salir, se ha defendido solo. Bain le ha tirado un poquito, nada, 300 metros, y luego él ha tenido que arrancar, está trabajando, y le ha faltado un compañero, bueno, que le cierre ese hueco simplemente, o la mitad, y luego en el palmar y haber seguido con Vingegaard. No era duro el puerto, la verdad, a mí me ha sorprendido, un puerto que no era duro, y Vingegaard hoy ha puesto la mano encima de la mesa y ha dicho, aquí estoy yo.
Pero vamos a dar nombres, ¿eh? Le ha fallado a algún compañero, le ha fallado Ayuso, para mí, salvo Robert, que haya tenido órdenes explícitas y expresas por parte del equipo de diciendo, no, tú te quedas descolgado antes de comenzar la ascensión. Pero si no ha sido así, Ayuso tenía que haber estado con su jefe de filas ayudándole.
Sí, claro, y yo lo tengo claro. Si llega el equipo y le dice, mira, tú contigo vamos a ganar etapas. Tú llegas este día, cuando llega el final de puerto, tú te quedas, hasta allí si hace falta echarse una mano, y si no, te quedas y a perder tiempo y a recuperarte para el día que tengas que atacar. Bien, si desde luego él no ha intentado seguir para poder echar una mano a su compañero en ese momento, mal. Yo creo que los ciclistas es muy importante, se trabaja mucho en equipo, aunque gane uno, siempre se trabaja en equipo, y para mí, si hoy no la para el equipo, yo creo que Ayuso ha fallado, sobre todo al equipo y a Almeida, que yo creo que no estará muy contento con él.
Con Ayuso ha estado Borja Cuadrado, también en Pamplona. Hola, Borja, buenas noches.
¿Qué tal, Antón? Buenas noches.
¿Qué cara tenía el español de UAE?
Pues la cara de un ciclista que llega a 22 minutos del ganador de etapa y que sabe que le vamos a abordar por el tema, ¿no? El famoso tema. Joao Almeida se ha quejado en línea de meta, no ha especificado, no ha nombrado ningún ciclista en concreto, pero decía que había echado de menos a sus compañeros en el tramo final, que tal vez con algún compañero hubiera podido seguir el ritmo de Vingegaard, y hablábamos con Juan Ayuso sobre este tema.
Bueno, la verdad que hoy estaba bastante cansado, me duelen bastante las piernas del otro día y nada, la verdad que no podía hoy ayudar mucho al equipo y entonces me lo tomo tranquilo.
Está siendo una vuelta de muchos contrastes para ti, Juan, ¿no? Días que estás muy, muy arriba y luego otros días
¿Cómo así? Bueno, no, o sea, tampoco. Al fin y al cabo, ya no estoy en la general, no tiene sentido apretar por apretar. O sea, tampoco, no lo veo así.
Que podías echar una mano también a Almeida, que lo ha pasado mal con Vingegaard por delante.
Sí, pero no hubiera estado ahí, así que, pues, apretar para aguantar 5 minutos más, pues no tiene mucho sentido.
Pues eso es lo que decía, bueno, ¿no? Que para bueno, haber estado 5 minutos.
Bueno, cuadrado.
Y se han incendiado también las redes. Mañana UAE no va a dar ninguna conferencia de prensa, y eso que tiene el tercer clasificado, que es Joao Almeida. Va a haber jornada de descanso. Es evidente que algo sucede dentro del equipo UAE, eso está claro.
Y es evidente, Marquínez, que Ayuso no lleva bien la crítica. El viernes hablábamos con Machín y Ayuso poco más decía, me critican mucho, aquí estoy ganando yo aquí en Cerler. Y hoy, dos que se le han acercado reporteros con un micrófono en directo en la radio para preguntarles lo que había sido la carrera, y no le ha sentado muy bien, la verdad.
Bueno, acuérdate cuando gana en Cerler, cómo entra en la línea de meta, tapándoles en los oídos, como diciendo, ya podéis decir misa, que a mí las críticas me dan exactamente igual y estoy hasta las narices de ellas. Las críticas, lo mismo que los halagos, le van en el sueldo. Yo no sé lo que ha podido pasar hoy, repito, no sé si le ha dicho el equipo, quédate, si no tenía piernas, o si ha dicho, mira, paso de todo. Yo creo que tenía que haber estado con Almeida para cerrar el hueco cuando han atacado los corredores del Visma, cuando ha atacado Vingegaard. Él tenía que haber estado para cerrar el hueco y llevar a su jefe de filas. Pero bueno, eso es una cosa que pienso yo, que igual se ha mirado demasiado el ombligo, y como decía, esto se corre por equipos. Aquí gana uno, pero pero gana el equipo. Yo creo que hoy ha fallado Ayuso y las críticas le van en el sueldo, y tiene que aguantarlas absolutamente todas, no taparse los oídos y responder con con lo que él piense, con sinceridad, nada más. No me está gustando a mí esto que está pasando.
Y sobre todo lo que no gusta es que, claro, cuando llega a meta dice, bueno, es que si no voy a estar entre los primeros, pues bueno, no voy a seguir ahí trabajando. Todo el UAE y todos los equipos, menos el que gana, están trabajando hasta que se quedan. Y luego se quedan. Pero
es que no se te tienen que caer los anillos por muy jefe de filas, por muy gallo que
pero
seas.
Lo que
pasó con Jay Vine, por ejemplo, que es el ejemplo, ¿no? Lo de Jay Vine, que el otro día trabajó para el propio Ayuso, ¿no? Después de haber ganado la etapa anterior.
Sí, sobre todo eso. Las declaraciones, yo creo que es ese momento poco inteligente. Muchas veces llega allí tan tranquilo, se ríe, bueno, si no puedo hacer esto, tal, se lo toma. Y yo creo que hoy un Ayuso inteligente, no listo, inteligente, hubiese cogido, si hubiese callado, si hubiese dado la vuelta, no me he encontrado bien y pum, y fuera. Pero si dice, no, es que para estar ahí a lo mejor 200 metros con tu compañero es lo justo,
para cerrar
que
grupo.
No se le había ido Vingegaard.
Ha sido la imagen del día. Tengo a los del baloncesto apretando desde Chipre, pero había que contar lo de Juan Ayuso bien y la victoria de Vingegaard hoy en la etapa en Valdezcaraiz. Bueno, mañana que no tenéis transmisión, pues estaréis un poco más solos, un poco más raros, pero bueno, os echaremos de menos a las 4 de la tarde. Disfrutar de Pamplona y el martes nos enganchamos otra vez a la vuelta con todos vosotros.
Muy bien, pues sí, aquí estaremos.
Aquí estaremos haciendo ejercicio.
Como bueno, sin parar todo el día de descanso, por favor, para recuperar un poquitín.
Un abrazo fuerte a los cuatro, también a Cabrera.
A cuidarse.
Que tengáis buena noche. Hasta luego.
Antes de ir al baloncesto, Antón, con tu permiso, hablamos de tenis, porque en el US Open ha ganado Alcaraz y ya está en cuartos de final. Pedro Fullana, Álex Correia, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Cuéntanos, Pedro, otra victoria de Alcaraz.
Sí, y además lo ha hecho como está, haciéndolo prácticamente en todo este torneo, sin ceder ni un solo set. Hoy la victoria frente a Rinderknecht, el francés, por 7-6, 6-3 y 6-4. Y ya está en cuartos de final. Y es importante, es verdad que cuando hablamos de Alcaraz pensamos solo en títulos, pero es importante que este año, por ejemplo, se ha metido como mínimo en los cuartos de final de los 4 Grand Slams. Eso quiere decir que está alcanzando esa regularidad que se le pide desde principio hasta final de año, y que además se ha convertido ya en el tenista más joven en toda la historia en alcanzar el cuarto de final en 13 Grand Slams, superando a Djokovic, Nadal y compañía. Son los números y los datos en los que se está batiendo un Carlitos, que el martes se va a enfrentar a Leshka, que este año se han enfrentado dos veces, una victoria para cada uno. Ganó Carlitos la final de Queen, le ganó Leshka en Doha, y bueno, pues la verdad es que no puede pintar mejor esto para un Carlos Alcaraz. Aquí todo el mundo sueña con esa final. Yannick Sinner y Carlos Alcaraz, de momento, son los dos que están muy por encima del resto.
¿Qué ha dicho Alcaraz después de la victoria?
Ha hablado Carrito de que está muy contento con la actitud, con su juego, con el rendimiento, con el saque, cómo está jugando al resto, y dice que está en el nivel que se espera para poder llegar muy lejos.
Llego muy bien, de nivel de confianza llego bastante bien, estoy jugando muy bien, y sobre todo lo que más me da confianza es cómo me encuentro físicamente. Físicamente me encuentro muy bien, con cero problemas, que digamos, cuidando pequeñas cositas, pero en general cero problemas, y eso es lo que me da mucha confianza y tranquilidad. Obviamente, pues los resultados están acompañando, estoy sintiendo la bola muy bien, y llegamos a unos cuartos de final, la verdad que sintiendo la bola espectacular.
Alex, ¿en cuartos Jiří Lehečka le puede complicar la vida al Alcaraz o no?
Hombre, a ver, cuando estás en cuartos de final, muchos jugadores te pueden complicar la vida. Está claro que el jugador checo es un chico muy agresivo, con potencial, con gran derecha, buen saque, buen revés. Lo que hay que saber es si es capaz de tener la consistencia para hacerle daño al Alcaraz durante el mejor de 5 sets. Yo creo que le puede incomodar, le puede dificultar, pero sí que es cierto que tal como se le ha visto a Carlos durante toda la semana y durante todos los partidos, pienso que como siempre depende mucho de él, o prácticamente todo de él, y eso es una ventaja muy grande. Así que vamos a ver qué pasa. Yo pienso que debería ser un partido más difícil de lo que ha venido teniendo durante todos estos días. De lo contrario, sería que Alcaraz juega un partido excelso.
Porque de lo que estás viendo en el US Open, Alcaraz al margen, ¿hay algo que te esté llamando la atención? ¿El nivel cómo lo ves?
A ver, Alcaraz al margen, yo creo que Alcaraz es el que mejor ha demostrado en el lado masculino, que mejor está en estos momentos. Lo que pasa es que los partidos van cambiando y las rondas se van complicando. A partir de ahí, creo que Sinner todavía no ha encontrado su mejor versión. Va a tener delante un Bublik mañana por la noche que no le va a poner las cosas fáciles. Y después, pues bueno, hay que esperar un poco a ver qué es lo que sucede con Djokovic, que siempre está ahí, que no sabes muy bien hasta dónde puede llegar. Luego Fritz, el norteamericano, creo que va ganando partidos y se habla poco de él, pero cada vez es más peligroso porque confía más en sus posibilidades. Y luego te llama la atención el ver que, bueno, que todo se está abriendo mucho, que los partidos están siendo muy intensos. Ha habido varios partidos que han pasado las 4 horas, que hay mucha igualdad y que, sinceramente, sin contar a Sinner y Alcaraz, que siempre parece que son los que están bastante por arriba de los demás, creo que el circuito está pues tremendamente abierto.
Y si tuvieras que apostar, Sinner Alcaraz la final, ¿eh?
Bueno, a ver, en estos momentos de octavos de final para Sinner todavía y de cuartos para Alcaraz, parece que eso es un poco lo que se proyecta. Lo que pasa es que es lo que te comento, ¿no? Cambia, depende del día, depende del momento, depende si juegas sesión diurna o nocturna. Y sí, parece que ellos dos son los que están mejor, pero tampoco descarto que de repente no sean ellos dos en última instancia, y tampoco me parecería el sorpresón de la vida, pero sí que me sorprendería un poco, porque sí que creo que los dos han mostrado en los últimos meses que están por encima de sus rivales.
Alcaraz ya está en cuartos, Sinner juega los octavos, y luego, Pedro, hay otro español, Jaume Munar, que va a jugar octavos también, ¿no?, contra Lorenzo Musetti.
Sí, va a jugar mañana. Está Jaume Munar en el mejor momento de su carrera a los 28 años. Está jugando este año increíble prácticamente en todas las superficies. Mira que no se le daba bien la pista rápida, pero se va a estrenar en estos octavos de final. ¿Y por qué no seguir soñando con seguir haciendo historia en su carrera, metiéndose en cuartos? No es fácil ganar a Musetti, pero sinceramente, viendo cómo está el mallorquín jugando aquí en estas instalaciones de Nueva York, sinceramente se ha ganado todo el derecho del mundo a soñar en ese partido que se va a jugar mañana, eso de las 10 de la noche hora española, y también en una hora aproximadamente va a saltar a la pista Cristina Buxa, nuestra última representante que nos queda en el cuadro femenino, para jugar partido de octavos frente a la número 1 del mundo, Aryna Sabalenka.
¿Buxa puede dar la sorpresa, Alex, esta noche o no?
Bueno, sí sería sorpresón en mayúsculas. Sinceramente creo que ya se haya metido en octavos es un grandísimo resultado. Si gana Sabalenka, te diría que sería la sorpresa del año. Nunca se sabe, esto es tenis, ya lo sabéis, pero Sabalenka, tal como está, tal como viene, defensora del título y etcétera, wow, sinceramente, bueno, lo veo algo muy, muy complejo.
¿Y Muna, sí puede soñar o tampoco?
Sí, no, hombre, es diferente. Pienso que la distancia de Munar a Musetti no es la misma que la de Buxa a Sabalenka. Creo sinceramente que Munar
como bien decía Fullán ahora, ¿no? Es un chico que ha evolucionado mucho, que cada vez es más agresivo, que cada vez sabe más lo que quiere, lo que necesita. Creo que físicamente ha evolucionado, que ahora su derecha es mejor que antes, que su saque también es más efectivo y va a tener un partido duro. Yo creo que se ha de mentalizar porque no creo que pueda ganar ninguno de los dos en menos de 2 horas y media, 3, a ninguno de los rivales, ni Musetti a Munar, ni Munar a Musetti. Así que pienso que va a ser muy intenso y que va a tener que encontrar su, su forma de hacerle daño al italiano, que es un chico que también ha progresado mucho y que pienso que quizá tiene algo más que Munar en estos momentos, pero cuidado con Jaume, que es alguien muy, muy luchador y muy batallador.
Pues así está el US Open. Alex Correia, Pedro Fullana, gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Que vaya bien. Buenas noches, un abrazo.
Tenemos a los de Limassol llamando a la puerta, que ya les hemos colado el ciclismo y el tenis. Y Paco Jo es jefe. Así que vamos a la publi y vamos al baloncesto que ha ganado hoy España a Chipre y tenemos partido el martes contra Italia. Carlos el Canalla en la SER. Estas conversaciones que me ha regalado la radio con Marta y con Paco Jodes de Chipre empezaron el viernes con una pseudo preocupación y con Joel Parra dando un toque de atención. Siguieron ayer con una victoria importante y de prestigio ante Bosnia y han terminado hoy con un paseo ante Chipre. Paco Jo, Limassol, buenas noches.
Buenas noches, pues bien está, ¿no? La evolución de las conversaciones, digo yo.
Te preguntaba ayer el nivel, no me engañaste, pero me esperaba un poco más de Chipre, un poco más.
A ver, yo no te engañé y me esperaba más o menos esto. Es verdad que la diferencia es muy grande, porque son 44 puntos de diferencia a favor de la selección. Y la diferencia que ha habido con respecto a lo que ha jugado Chipre y nosotros es que los que han jugado contra Chipre han levantado el pie del acelerador en el tercer cuarto. Incluso Grecia jugó sin Antetokounmpo y nosotros no estábamos para estas. Nosotros estábamos para tratar de recuperar sensaciones, para defender, para tomarnos un partido muy en serio. Y te diré que he visto con esta selección nueva un partido antiguo de la selección. Es decir, de los que ganábamos antes sin preocuparnos, sin despeinarnos y por 40 puntos de diferencia. Entonces, bueno, pues para mí las sensaciones son buenas. Creo que además una manera de respetar al rival es hacerlo así, compitiendo hasta el final y no diciendo, bueno, venga, ahora voy a levantar para que tú... No, hay que hacerlo así y ya está. Tú ganas de 44 puntos, los chipriotas nos han ido muy felices, nosotros hemos recuperado sensaciones, pero esto es deporte profesional, estamos en un campeonato de Europa, hoy han anotado todos los jugadores, Billy Hernán Gómez ha hecho 19 puntos, los bases han recuperado sensaciones, Santi Justas ha cascado 4 canastas triples seguidas, es decir, que hemos hecho el partido que teníamos que hacer, que era el más fácil, pero que lo hemos solventado de muy buena manera.
Y en esa evolución de las caras, Marta Casas, ¿cómo has visto tú a los nuestros?
Hombre, se han quitado, no sé si un kilo, si dos, si tres en estos partidos de encima. Sobre todo se han quitado todos los nervios, los más jóvenes, los que han llegado y se están estrenando en la selección, contentos por haber conseguido la victoria, por haberlo hecho como lo han hecho sobre todo, y también muy satisfecho y sí estaba Sergio Scariolo. Dice que lo que más contento le dejaba era que el equipo ha estado muy concentrado, sobre todo a lo largo de los 40 minutos. Ha reconocido que ha protegido a Juancho Hernán Gómez, que con un esguince ha sido el susto del partido, podríamos decir, un esguince de tobillo, pero está en plenas condiciones. Y a partir de ahí, como es Sergio Scariolo, Antón, mensaje a navegantes, espera que el equipo haya aprendido la lección después de ese mal debut, de ese mal estreno. Dice que salieron a la pista en ese primer partido muy tiernos, muy pardillos, ha llegado a decir el entrenador italiano, y ha mandado este mensaje. No hay obsesión por el resultado en este campeonato, que es de transición, pero eso sí, que el equipo tiene que hacerlo bien y tiene que seguir creciendo.
No tenemos obsesión con el resultado de este campeonato, pero tenemos obsesión con cómo jugamos, cómo nos comportamos, cómo defendemos, cómo atacamos, cómo crecemos, cómo integramos a nuevos jugadores en el equipo. Eso sí que es, a utilizar una expresión ya utilizada, innegociable. Luego, al final, si encontramos un equipo más fuerte físicamente, que nos somete, como pasó con Georgia, le apretamos las manos, pero al menos que hayamos aprendido, ¿no?, de la lección. Y entiendo que las experiencias, teniendo jugadores inteligentes, van a ser útiles.
Y la lección yo creo que la han aprendido dentro del vestuario, Antón, sobre todo eso, en el salir concentrados los 40 minutos y el meterle una intensidad que en ese primer partido pues no vimos.
¿Qué tenemos de aquí a los próximos días? ¿El siguiente reto deportivo del equipo en cuanto a dificultad? ¿Cómo lo vemos?
Hombre, pues ya sí que subimos la dificultad.
Palabras mayores. Sí,
ahora ya sí, porque jugamos contra la selección de Italia el próximo martes a las 8:30 de la tarde hora española. Ahí ya sí que la dificultad es de verdad. Italia tiene una selección potente, desde el entrenador con Pozzecco hasta jugadores de primer nivel en la cancha, desde Meli, Español, Onyang. Es una selección potente de verdad. Yo diría que en situaciones normales la cosa tiene que estar muy igualada o ligeramente favorita a la selección italiana, pero hay que ver, porque hoy, por ejemplo, Italia lo ha pasado mal para derrotar a Bosnia hasta el último cuarto, luego la ha ganado fácil, 79-96, y ahora mismo mola mucho ver el grupo, porque Grecia está primera, España está segunda, Italia tercera, Bosnia cuarta, Georgia quinta, y Chipre obviamente último. Pero quiero decir, es una clasificación de mentira, porque lo que nos queda es lo más difícil, Italia y Grecia, aunque es verdad que España va sumando mejores sensaciones según va pasando el campeonato.
Y del resto del torneo, ¿algo que destacar? ¿Algo que me queréis contar para que yo aprenda un poco de baloncesto?
Pues yo te voy a contar una fuera de los resultados, que es la lesión de Bogdanovic, que es una de las estrellas que tiene este campeonato en la selección de Serbia. Tiene una lesión en el tendón de la corva izquierda, lo que significa que es baja para el resto del Eurobasket. No pasa nada para Serbia, pero sí pasa un poquito. Serbia tiene una selección muy potente y sin él le ha costado ganar el último partido, y Marta ya te resume el resto.
Y yo te voy a contar, por ejemplo, que Eslovenia ha conseguido hoy su primera victoria del campeonato. Ha ganado 86-69 a Bélgica, y dirás, ¿y por qué me destaca este resultado? Bueno, pues te lo destaco porque...
¿Y por qué este resultado, Marta?
Eso es, pues porque Luka Doncic ha firmado un triple-doble, es el cuarto triple-doble de la historia, si tenemos en cuenta puntos, rebotes y asistencias, 26 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias del esloveno en 30 minutos para guiar a su selección hacia la victoria. Y estamos muy pendientes también del resto de resultados. Hoy Francia ha terminado perdiendo contra Israel, y este resultado te lo destaco porque de ahí va a salir nuestro hipotético rival en los cruces. Estamos muy pendientes también de lo que ocurre en ese grupo D, quién termina primero, segundo, tercero, cuarto, de la posición final de la selección española en nuestro grupo. De ahí va a depender todo, y estamos muy pendientes de lo que ocurre en ese grupo D, en el que ahora mismo el primer puesto es para Israel, segundo es Francia, tercero es Eslovenia y cuarto Polonia. Así que veremos qué es lo que termina pasando en ese grupo, en donde podría salir nuestro rival.
Pues mañana, con Paco Joy y con Marta, más Eurobasket con Carreño en el larguero. Y el martes, 8:30, contamos en la SER un precioso España-Italia. A descansar, un abrazo, buenas noches.
Abrazo fuerte, hasta mañana.
Un abrazo, Antón, chao.
1:27, 12:27 en Canarias. Cerraremos el Carrusel Canalla con Fórmula 1, porque en Países Bajos, en el Gran Premio, ha ganado Oscar Piastri con remontada de Alonso. Jesús Balseiro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Antón. Sí que domingo intenso en Zandvoort, con una carrera repleta de incidentes que abre una brecha en el Mundial, porque ha ganado Piastri y Norris ha abandonado por una avería 6 vueltas del final cuando era segundo, así que pierde muchos puntos. La ventaja de Piastri en el campeonato ahora es de 34 puntos sobre Lando. Verstappen ha sido segundo y el francés Hadjar ha completado el podio con mucho mérito en una carrera muy sólida. Pero han pasado muchas más cosas. Un accidente de Hamilton que le hace llegar con la confianza por los suelos a su primer Gran Premio de Italia como piloto de Ferrari. Otro choque de Leclerc por culpa de Antonelli. Y también un toque de Sainz con Lawson bastante polémico, porque ha dejado a Sainz sin opciones de puntuar cuando luchaba por el séptimo puesto. Y encima los comisarios han penalizado a Carlos con 10 segundos. Ha terminado 13º. Alonso ha sido octavo, pero su carrera no ha sido brillante. Perdió varios puestos en la salida y ha ido todo el tiempo a contrapié con la estrategia. Al final ha puntuado, pero si tenemos en cuenta todos los abandonos y sanciones que ha habido delante, no tiene mucho mérito ese octavo. No estaba muy contento Fernando, porque es una ocasión perdida. También para Sainz, porque otra vez su compañero ha sido quinto y ha sumado muchos puntos. Así que carrera movida, eso que siempre pedimos, pero que no hemos sabido aprovechar.
Gracias, Balseiro. Buenas noches. Y querido Sique, tu primer canalla desde Vallecas.
Sí, y en un fin de semana donde he podido ver el contraste que hay entre el nuevo Bernabéu y el viejo Vallecas. Es una buena experiencia. Me gusta el fútbol de barrio, me ha gustado visitar Vallecas, me ha gustado el estadio, aunque tiene cosas a mejorar porque es antiguo, y te tengo que reconocer que también me gustó por dentro el Bernabéu, por fuera ya no.
Abrazo muy fuerte, querido Sique, y en unas horas arranca la nueva temporada de la cadena SER. Que tengan ustedes buena noche.
Un abrazo. Gracias por escucharnos. Luego. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.